Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues aquí estamos en un nuevo programa dedicado al mentoring. Cada lunes a las 10 y pocos minutos de la mañana en directo y siempre que lo desees en podcast. Tenemos una enorme colección de programas en los que mentores y mentís cuentan sus experiencias en primera persona. Enriquecedor, inspirador. Las personas que aquí comparten estos minutos en la radio nos dan mucho y por eso yo creo que han generado una enorme afición a escuchar, a inspirarse. Como tantas veces, saludamos a Julio Rodríguez Díaz, director de la Red de Mentoring de España, con la que realizamos este programa. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Muy buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Paco Abad. No sé si recuerdas todos esos casos de flechazo a primera vista que hemos traído al programa. ¿Te acuerdas de ellos?
Sí, perfectamente.
Sí, grandes empresas que se enamoran de startups y las mentorizan durante un periodo de tiempo determinado, haciendo posible que crezcan incluso de forma exponencial. Ellos son, podríamos llamarlo, los celestinos de las empresas, artífices de alguna forma de que estas parejas que se enamoran tengan una cierta continuidad y caminen juntos.
Así que Paco Abad, director de la Fundación Empresa y Sociedad, bienvenido al programa del Mentoring. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
¿Puedo hacerte una primera pregunta, Paco? ¿Qué hace una fundación en el mundo emprendedor?
Bueno, ¿cómo es que no hay una fundación en el mundo emprendedor? ¿O cómo es que no había, no? En las fundaciones nos dedicamos a intentar generar cambio social. Y este es un campo natural para generar cambio social, porque es donde están las ideas, donde está el futuro, y no solo a nivel de ideas, sino también a nivel de soluciones prácticas. Así que, bueno, lo que hemos tenido que hacer es buscar un buen nicho, que creo que es el que tenemos, y trabajar en ese nicho para generar el cambio social que hace falta, uno de los que hace falta en la sociedad española, creo.
Uh-huh. Paco, me has confesado que no solamente hacéis de celestinos, sino que además, bueno, pues con cierto cariño, ¿no?, buscáis generar celos entre los participantes. ¿Cómo es eso?
Bueno, me imagino que también lo hacía la Celestina en su momento, ¿no? Lo que intentamos es hacerlo por la vía lo más divertida y lo más práctica posible, ¿no? Y decimos lo de que provocamos o generamos celos porque una de las de nuestros mantras es que lo que intentamos es divulgar casos de colaboración entre emprendedores, que son los que nosotros trabajamos solo con lo que llamamos scale-up, son emprendedores mayores que ya tienen a grandes empresas como clientes. Entonces, la mejor manera de dar a conocer el cambio que se puede generar es contando casos. ¿Qué caso concreto de aplicación, qué caso de uso hay de tal empresa con tal emprendedor? Porque divulgar eso llega mucho más a las empresas que si el emprendedor lo cuenta, digamos, exclusivamente desde el diseño o la definición de su producto o de su servicio, ¿no? Divulgamos casos. Y eso le pone las pilas a los del sector o a los de la problemática en cuestión, mucho más que hablando solo del emprendedor en abstracto, ¿no?
Desde luego, en los casos de éxito les pondrá también los dientes largos. Oye, te he escuchado, Paco, algunas veces decir que el director de innovación está ya pasado de moda. ¿Es verdad? ¿Por qué?
Bueno, esto tampoco nos queremos enfadar con los directores de innovación. Al revés, yo creo que es premiarles porque lo que vamos viendo, nosotros trabajamos todavía solo con empresas grandes, ¿no?, aunque estamos trabajando para llegar a todos los rincones, ¿no? Pero los directores de innovación han conseguido que la innovación llegue a todas las áreas, con lo cual algo que hasta hace nada, que ya está hace nada, posiblemente es a principios de año, ha habido un cambio brutal, ¿no? Dependía solo de áreas de innovación, ahora la innovación está en recursos humanos, está en marketing, está en operaciones, con lo cual, de alguna manera, el papel del directivo de innovación está evolucionando, porque pasa a ser una especie de coordinador o de impulsor de la innovación de otras áreas y, además, a concentrarse en la innovación que es más del core business de su negocio, ¿no? Nosotros difícilmente le vamos a poder dar soluciones fintech a un banco, pero sí que hay soluciones muy buenas, que es lo que conocemos en nuestro ecosistema, para cualquiera de las áreas que hemos hablado: marketing, recursos humanos, operaciones, responsabilidad social, etcétera.
Sí, Paco, para conocer un poquito mejor qué hacéis en la fundación y que nuestros oyentes también os conozcan, háblanos de acciones específicas que habéis llevado a cabo a lo largo de todos estos años. Desde el año 95 creo que habéis empezado, ¿verdad?
Bueno, nosotros empezamos en el 95 también con intentando generar cambio social en lo que ahora se llama responsabilidad social de las empresas. Entonces, prácticamente no había nada más que en el mundo anglosajón, ¿no? Ahí pues dimos las primeras pedaladas y 15 años después, cuando ya había metodología, certificación, IDES bursátiles, consultoras trabajando, pues ya dejábamos de cubrir hueco y bueno, evolucionamos hacia otras cosas, ¿no? Ahora trabajamos en uno de los capítulos, que es la innovación relacionada con la empresa y el mundo emprendedor, en donde la actividad es conectar una comunidad de emprendedores seleccionados, son lo que llamamos scale-ups B2B, que son emprendedores que venden productos y servicios a empresas y que ya tienen a grandes empresas como clientes, ¿no? Eso, a esos emprendedores les ofrecemos ayudarles a posicionarse en el mundo empresarial para vender más, para desarrollar negocio, ¿no? Y por otro lado, la comunidad tiene una segunda cara, que son directivos de innovación de las empresas, de innovación o de innovación de cualquiera de sus áreas, donde lo que intentamos es ayudarles a que conozcan soluciones de implantación rápida para sus prioridades, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues hacemos, organizamos unos premios anuales, el de este año pues lo entregaremos a principios de diciembre, donde premiamos casos, ahí somos muy sistemáticos, ¿no?, en las modalidades en las que trabajamos. Hay un premio para la mejor pareja empresa scale-up con un caso en recursos humanos, otro en marketing y ventas, en operaciones y procesos, en industria, en pymes y en COVID. Son las seis modalidades, ¿no? Bueno, pues en torno a ese mantra, digamos, de las seis modalidades, pues hacemos convocatorias periódicas, hay empresas que tienen necesidades y nos piden que les ayudemos. Entonces, tenemos un observatorio de más de 1.500 en España y a nivel internacional, scale-ups, que pueden ayudar a las empresas, ¿no? A veces las convocatorias son privadas y confidenciales, y las tratamos así, pero otras veces son incluso colaborativas, ¿no? Y lanzamos, que es otra de nuestras actividades por la que me preguntabas, lanzamos lo que llamamos los sprints, en donde vamos buscando, como su propio nombre indica, sprintar. Queremos dar la solución rápido y que sea de implantación rápida. Esto lo hacemos mediante dos convocatorias abiertas, ahora hay una abierta sobre la mesa, que hacemos un par de ellas al año, el año que viene posiblemente serán tres, ¿no? Y una tercera línea que hacemos es pues las presentaciones que hacíamos a principios de año de manera presencial, que eran presentaciones de divulgación de casos en torno a un tema, por ejemplo, en cada una de las seis líneas que hemos comentado antes, ¿no? Una sesión de divulgación de casos sobre soluciones de implantación rápida para recursos humanos. Pues eso lo hemos empaquetado ahora y lo hacemos en formato virtual, digamos, hagamos una especie de programa de televisión y lo emitimos en torno a una temática para que pueda llegar al mundo de la empresa principalmente. Y entonces lo que antes era presencial y se limitaba a los que podían acompañarnos en Madrid, digamos los 40 y 50, con los que además disfrutábamos de un rato de, no sé, de chocarnos la mano, eso que ahora no se puede hacer, ¿no? Y de tomar un café, pues lo haremos de otra manera, que es virtual, pero aumentar la capilaridad porque llegaremos a otras zonas, ¿no? Son como las tres cosas, los premios, los sprints y las sesiones de presentación de casos.
Sí, es lo que trae la pandemia, que en algunas cosas nos perjudica mucho, pero en otras, por ejemplo, en este caso, pues puedes llegar a más gente de la que antes llegaba. Oye, Paco, ¿y qué papel o qué presencia tiene el mentoring en todo esto?
Bueno, no sé si es mentoring de libro, ¿no? Pero en cualquier caso, el mentoring entendido como apoyo, ¿no? Como guía humilde, ¿no? En lo que sabemos y puede ayudar a otros, pues creo que ahí tiene que quizá un doble papel, porque le ayudamos al emprendedor a vender en la empresa grande, a posicionarse y a vender, y le ayudamos a la empresa a encontrar soluciones de implantación rápida, y eso también es mentoring, ¿no? Al emprendedor, ¿a qué le ayudamos? Pues, hombre, a que conozca cómo se le vende a una empresa grande, ¿no? Que requiere su tiempo, requiere sus procesos, requiere su paciencia, pues ahí trabajamos con un concepto muy bonito, que es intentar mejorar la experiencia de proveedor, ¿no? Del emprendedor como proveedor, ¿no? Para que la empresa también, pues digamos, le trate bien desde el punto de vista de no pedir las propuestas infinitas veces, no espiar, en fin, tratarle con cariño, cuando ya está todo solucionado, que no le apriete luego de compras y luego llegue el financiero para decirte pago a 300 días, ¿no? Bueno, pues le ayudamos a guiar en ese proceso que a veces se atasca, pero estamos trabajando en la otra cara para que también las empresas ese proceso lo hagan más suave, ¿no? Y además puedan conocer rápido cuáles son las soluciones que mejor se adaptan. Esto lo hemos visto muy bien en estos meses, iba a decir en estas semanas, ¿no? Porque entonces en las que han surgido necesidades nuevas de abril para acá y además que requieren una necesidad, o sea, responder a un reto urgentemente que no se lo responden los proveedores de antes, ¿no? No son los de todavía, son como proveedores alternativos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí también hay mentoring para empresas.
Paco, tengo un buen amigo que dice que en el mundo del emprendimiento hay mucha milonga, pero en vuestro caso de milonga poco, porque hay resultados muy concretos que avalan todo este trabajo que habéis hecho estos años. Háblanos de estos resultados, ponnos algún caso concreto de logros que habéis obtenido.
Bueno, pues principalmente grandes proyectos que han conseguido emprendedores porque les hemos ayudado a posicionarse, ¿no? Es como pedir qué resultados hemos tenido en los primeros 15 años cuando trabajamos en la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Creo que hay un cambio social que no se puede medir con indicadores concretos, pero la mayor parte de los programas de todo tipo, accesibilidad, discapacidad, etcétera, ¿no? Voluntariado que se han generado o que ahora están vivos, en parte se generaron entonces, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vamos haciendo? Acercar el mundo emprendedor al de la gran empresa y poco a poco al de la empresa del mercado intermedio y al de la pequeña, para que sea más fácil evolucionar, para que sea más fácil innovar, ¿no? Y eso se concreta caso a caso, casi emprendedor por emprendedor, con actividades y resultados concretos, ¿no? Puedo decir que tenemos una comunidad de 70 emprendedores de primera división en nuestro, se pueden localizar a través de nuestro buscador y bueno, pues les podemos juntar casi a cada uno de ellos. Y lo mismo con empresas, pues ha habido empresas grandísimas que han encontrado soluciones muy interesantes gracias a las convocatorias, por ejemplo, de los SPIC. No habría que ir un poco caso a caso porque hay indicadores cuantitativos, pero sobre todo lo que hay es indicadores cualitativos. Esto es una máquina que se mueve y se mueve porque es práctica. Y la prueba del algodón es nuestra propia financiación. No nos financiamos por subvenciones, nos financiamos por donaciones, nos financiamos por servicios. Y si lo que hacemos no funciona, pues tenemos que inventar nosotros porque si no la fundación se viene para abajo, ¿no? En ese sentido, somos igual que una empresa. La única diferencia es que una fundación ni se vende ni paga dividendos, ¿no? Pero los requerimientos desde el punto de vista de calidad están ahí, ¿no? Y la mejor prueba de que esto sirve para algo es que más o menos seguimos vivos con todas las dificultades que tenemos todos, ¿no? Pero ahí estamos.
Muy llamativo esto que cuentas, Paco. Está claro que hay un trabajo ahí para que se produzca un win-win, ¿no? Que gane el emprendedor y que gane la empresa. Pero ¿cómo podrías explicar lo que gana el emprendedor y lo que gana la empresa en este juego?
Resumiendo mucho, el emprendedor gana clientes, además de ganar posicionamiento, clientes de grandes empresas, que es lo que más vale. Nosotros con los emprendedores con los que trabajamos nos dicen sistemáticamente que su prioridad es conseguir clientes, no conseguir un inversor, no conseguir financiación externa, sino conseguir clientes, ¿no? O sea, ese es el principal dato. Y para la empresa, pues que hay empresas muy grandes que tienen necesidades complejas y que a veces no saben que hay soluciones ya a medida empaquetadas, implantables casi de un día para otro. Es que son no solo buenas, bonitas y baratas, como decimos siempre, porque no hay que rediseñarlas a medida de cada uno desde el principio, si hay una parte que ya está, ¿no? Buenas, bonitas y baratas, sino además le añadimos siempre la palabra rápido. Esto es bueno, bonito, barato y rápido, también para las empresas. Eso es lo que consiguen las empresas que se acercan a nuestro ecosistema. De otra vez, abierto y colaborativo, con lo cual hay mucho flujo de información entre los emprendedores, entre las empresas y, desde luego, información cruzada.
Clientes, yo entiendo que esa es la gasolina fundamental que necesita cualquier emprendimiento. Y rapidez, por otro lado, para las empresas, con lo cual todo el esfuerzo que significa desarrollar nuevas ideas las pueden obtener de forma rápida a través de estas alianzas. Oye, Paco, pero la situación del COVID, todos sabemos lo que nos ha cambiado. En este entorno, ¿qué ha cambiado? ¿Y qué ha cambiado también en vuestra aportación como fundación?
Bueno, yo creo que han cambiado muchas cosas. Una parte es como fundación, que obviamente hemos adaptado nuestros productos. Los sprints, por ejemplo, no existían a principios de año, ¿no? Y ahora pues van que vuelan. Por ejemplo, los encuentros digitales no existían a principio de año y ahora somos capaces de llegar casi a cualquier esquina de la geografía gracias a lo que nos permiten las tecnologías. Pues hemos abierto un canal de podcast, que es muy chulo porque son entrevistas con emprendedores que enriquecen las fichas que tenemos en nuestro buscador, digamos, las fichas donde aparecen los datos de siempre, ¿no? De página web, producto, casos de uso, volumen de negocio, eso lo enriquecemos con unas entrevistas que antes pues directamente no existían, ¿no? Pero que aportan al conocimiento del emprendedor para el que quiera conocerlo su parte más humana. Y desde el punto de vista de los emprendedores, ¿qué ha cambiado? Pues muchísimas cosas. Obviamente ha habido en nuestra comunidad de más o menos 70 asociados, ha habido alguna baja, pero diría que las bajas han sido sobre todo los que tenían un componente digital no tan desarrollado. Hablamos de media docena, a lo mejor, de los 70, ¿no? Pero es que este año ha habido un incremento de casi 20 que es todo lo contrario. Lo que se ha producido es, y de manera sorprendente y con total respeto a lo que está pasando en muchos otros sectores, lo que hay es una evolución espectacular de las buenas soluciones digitales, insisto, con lo de implantación rápida. Estamos analizando las candidaturas de nuestros premios y hay crecimientos del 50% de un año a otro y del 50% mensual acumulado en algunos casos, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Pues que se ha disparado lo que todos sabemos que se ha disparado, que es la digitalización. Antes no hacíamos estos programas más que en directo, por ejemplo, ¿no? Ahora se hacen de otra manera. Por eso aplica a un montón de cosas que se han transformado y hemos ganado años en meses desde ese punto de vista.
Muy interesante. ¿Cómo ves el futuro en estos tiempos en los que el horizonte está tan borroso de la Fundación? ¿Cuál ves la evolución de vuestros retos y vuestros desafíos en un plazo medio, Paco?
Bueno, pues diría, veo el futuro acelerado y luego el futuro digital, con lo cual posiblemente no estoy diciendo nada, ¿no? Pero quizás sí, ¿no? Porque es una aportación a la sociedad. Esto es algo que tenía que venir, ¿no? Ahora hay muchas personas, por ejemplo, de la edad de mis padres, pues que nunca han utilizado la tecnología como la usan ahora. Y no solo la usan porque no tienen más remedio, sino porque le den utilidad, ¿no? El futuro es eso. Y no hay soluciones digitales y están al alcance de cualquiera. Yo creo que todavía tenemos muchas cosas que hacer. Eso es en general, pero también aplica, digamos, al mundo del emprendedor, al emprendedor B2B, desde luego, y al mundo de la empresa, que también va buscando ese tipo de soluciones, ¿no? Pues nosotros tenemos la suerte de haber ido construyendo un observatorio donde sabemos más o menos quién es quién, dónde están los mejores, porque lo tenemos que mejorar a nivel internacional y en ello estamos, pero desde aquí podemos ayudar a solucionar y todavía hay muchas cosas que se pueden hacer en ese futuro y que desde luego las haremos entre todos, porque todos los cambios que ha venido es que el mundo es mucho más colaborativo, ¿no? Y como fundación es otro de los ingredientes básicos, con lo cual yo creo que durante la temporada no nos podremos, o sea, no nos vamos a aburrir. Ahora, todo es sorprendente, tan sorprendente como ha sido este año. ¿Qué nos encontraremos? No lo sé. Lo que parece claro es que un cierto componente digital que nos lo ponga todo más fácil y nos solucione la vida tiene todavía camino por delante.
Oye, Paco, tú tienes muy tomado el pulso al mundo emprendedor español y conoces bien también el entorno europeo. ¿Cómo estamos en referencia con el exterior? ¿Hay espíritu en este país? ¿Hay futuro en este mundo del emprendimiento aquí en España?
Hombre, yo solo puedo hablar de mi nicho, ¿eh? Nosotros trabajamos solo con emprendedores B2B que son un poquito mayores, con scale-ups B2B, ¿no? Y no sabemos de incubación, de aceleración, no sabemos de fases tempranas, sino más de estas otras fases que son de desarrollo de negocio, ¿no? En ese contexto, por ejemplo, está mucho más avanzado desde el punto de vista, sobre todo, de tecnología profunda, por ejemplo, el mercado, el mundo emprendedor israelí, que es un poco referencia a nivel internacional, no tanto el norteamericano, porque Silicon Valley podríamos decir que es más B2C que B2B, ¿no? Y en España lo que hay es un desarrollo muy interesante, porque además tenemos a Latinoamérica en el horizonte, ¿no? Muy interesante desde el punto de vista no tanto de la tecnología profunda del B2B, que quizá, resumiendo mucho, se podría decir que viene de países como Israel, pero sí de su aplicación práctica. Aquí estamos muy bien en soluciones. Prácticamente cualquier utilidad que quiera, que necesite cualquier empresa en cualquier área de negocio, hay una solución española para que compita con cualquiera de las de cualquier país, que todos la estamos interconectados, vamos.
Fíjate que siempre estamos buscando ecosistemas en los que mirarnos como espejos y resulta que nos está descubriendo que probablemente España tenga su propio modelo y no ser muy consciente de ello.
Bueno, yo creo que lo hay. Lo que pasa es que claro, este es un tema, al final, en el panorama empresarial, es un tema muy de nicho. Pero claro que existe, y sobre todo existe ese espíritu colaborativo que no sé si existe en otros países, aquí desde luego, y os diría que el ecosistema en el que nosotros trabajamos no solo es empresa y emprendedor, nosotros tenemos conexión, por ejemplo, con todo el sistema de inversión. ¿Por qué? Porque cuando un inversor invierte en un B2B, nos lo manda, y cuando un B2B necesita inversión, se lo mandamos nosotros, ¿no? Lo mismo con las incubadoras, aceleradoras, programas públicos, ¿no? Por supuesto que lo estamos construyendo y es infinitamente mejorable, pero en eso estamos, ¿no? Yo creo que sí que hay ese espíritu colaborativo en el mundo emprendedor español, es un poquito singular y la verdad es que da gusto verlo, porque además es mucho más abierto, es mucho más divertido, es mucho más dinámico.
Bueno, llega la hora de despedirse, Julio, ¿sí?
Así es, nos queda un minuto, que nos diga dónde hay que apuntarse rápidamente.
todo siempre la famosa página web de empresaysociedad.org, de ahí cuelga todo, que no es ninguna novedad. Es novedad lo de dentro, no la página web.
Pues claro, ese es el canal, ¿no? La comunicación, el contacto, esa forma de conectarnos sencilla que
ahí
todos tenemos.
Toda la información y las formas de conectar, efectivamente.
Pues Paco Abad, director de la Fundación Empresa y Sociedad, ha sido un buen rato en la radio, el compartido contigo. Muchas gracias por compartir también tu experiencia con nosotros en nuestro programa de mentoring.
Gracias a vosotros. Un factor importante de cambio en la sociedad tiene que ver con los medios de comunicación y con programas como este.
Pues Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring de España, muchas gracias también por estar un programa más. Nos vemos en el siguiente, con los próximos invitados.
Muchas gracias. Necesitamos más celestinos como la Fundación Empresa y Sociedad.
De acuerdo.
En este país, en este momento.
De acuerdo. Cuidaos mucho. Un saludo cordial.
Un saludo.
Muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Puedo solicitar una ayuda?
Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria.
Abuelo.
Dime, hija.
¿Te ha gustado el regalo que te he hecho?
Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz.
Es un altavoz para escuchar las noticias esas que tanto te gustan de bolsa.
¿Cuál? ¿Las de Capital Radio?
Esa, se llama Alexa y solo tienes que decirle: Alexa, pon Capital Radio.
Alexa, pon Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
Al final me va a gustar a mí el aparato este.
Capital Radio. Siente la economía.